Buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org. En la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 981-16-7000, y le pides a la operadora que te pase con la radio, o el 881-012-232. Si marcas este último, estarás hablando con nosotros en directo, y si marcas el primero, tienes que pedir a la operadora que te pase con la radio. Podrás hacerle preguntas a nuestros invitados y podrás hacernos preguntas también a nosotros. Podrás contarnos si tienes planes para Semana Santa. Podrás contarnos si conoces a quién hace las mejores torrijas para los días de Semana Santa, o si hay un restaurante, por ejemplo, donde ponen de postre torrija con helado, por ejemplo, que es una cosa deliciosa. Igual nos lo tienes que recomendar. Un programa que es posible gracias a que todos los miércoles está conmigo Verónica. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con
Gotas. Encantada de estar aquí un miércoles más.
Y este programa es más rico, más bonito, más divertido, más agradable, más gracioso, más...
¿De todo?
De todo. Si está con nosotros Roberto Garea, muy buenas tardes.
Qué tonto, si hasta me pongo colorado. Y todo.
Hola Roberto,
yo no sé
¿qué
por qué
tal?
Todas esas cosas.
Pero
tan,
si nos encanta que vengas.
Tan chulas, gracias a los dos.
Y nos aportas mucho.
Porque Roberto es radio pura. Roberto es radio pura. Es comunicación pura.
Es comunicación y es
invitada y no, por Dios, gracias.
Y además es fundador, entonces esto tiene un peso.
Sí, claro. Y como además, el buen coñá.
Vosotros no lo sabéis, pero él es el rey del audiovisual. Él comanda en la emisora la parte de lo visual, que sabéis que, bueno, no lo sabéis, pero os lo contamos, que está ganando cada vez más.
Estamos tardando nosotros en salir por la tele ya.
Porque no coges el toro por los cuernos.
No, la cámara está aquí.
Claro, pues tú tienes
solo darle al botón.
Pablo, el miércoles que viene yo llego a menos 10 y ya coloco las cámaras.
Ese canal
y yo
de Twitch
me
y...
No sé, yo creo que es que la magia de la radio es escucharla. Lo de la imagen adicional, yo creo que pierde su magia.
No hace falta maquillarse, ¿eh? Solo que te vean cómo estás haciendo radio.
No, ahora, yo creo que se pierde la magia que hay detrás de la voz, de las ondas, de tal, aquí. Nosotros estamos, mientras ello, Pablo pues hace una pregunta, nosotros aquí estamos en plan, tú no sé qué, tal, no sé qué.
Sí,
entonces,
sí,
eso se perdería. Esa perdería.
Parte técnica.
Claro, esa parte detrás de la voz, que también es muy divertida.
Sobre todo la parte
eso
de
nos la quedamos para nosotros.
De reacción a los contratiempos.
Bueno, claro, el Café con Gotas no va a salir por streaming. Venga, va.
Hoy tenemos invitados como todos los miércoles y hoy disfrutamos de hablar de teatro y de muchas cosas más, de lo que nos quieran hablar nuestros invitados. Gustavo del Río, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Gracias por estar en Café con Gotas.
Bueno, encantadísimos de estar aquí, como siempre.
Hemos hablado varias veces con Gustavo del Río por teléfono para anunciar diferentes obras y espectáculos, pero nunca había venido en persona, ¿verdad?
Sí, me he bañado.
¿Sí? Sí, pero ¿a Café con Gotas?
No, no, a tu programa.
A
no,
otro
no.
programa.
A vuestro pero programa.
¿De qué me estás hablando?
No es lo mismo. No es lo mismo.
A Quack FM sí
me hablarás de algún programa soso aburrido, pero no de Café con
no,
Gotas.
No, nada.
Gracias por venir, Gustavo.
Y gracias a vosotros.
Y viene también Rebeca Vecino. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a vosotros.
¿Primera vez en el estudio?
Sí.
¿Te gusta?
Me encanta.
Pues estamos en el estudio Rafael Arvada. El otro estudio, gemelo, como sabéis, es el José Couso, que llevamos unos cuantos miércoles sin visitar porque tiene un problemilla técnico. Así que estamos encantados de estar aquí en el Arvada, los cinco hoy charlando de teatro, de cine, de baloncesto, de fútbol y de todo lo que vaya surgiendo, y también de torrijas.
Bueno, maravilla eso.
¿No te encantan las torrijas?
A mí me flipan.
En Semana Santa y fuera de Semana Santa.
Siempre.
Da igual. Me encantan las torrijas. Y ya en el restaurante que te ponen torrija con no sé qué o torrija flambeada con helado de avellana, pues eso es una locura.
Es una maravilla.
¿Y sabes lo que no es una locura? El precio. El precio al que si a cualquier postre, ya en casi cualquier restaurante, ya no baja de 6 euros, cuando es torrija con helado de no sé qué, ¿cuánto se pone, Roberto?
Algunas yo creo que se ponen 10 euros.
Fácilmente.
Fácilmente.
¿Cuánto hemos normalizado?
Torrija y helado, 10 euros.
Que un postre no baje de 5 euros.
Sí, 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 sí.
5, con suerte, ya estoy hablando. En fin, para el café amargo ya adelantado el tema de los postres. Podría haber venido en cualquier otro momento Gustavo y Rebeca al programa, pero vienen en esta ocasión un poco especial porque es un año especial, ¿no?
Es un año muy especial porque cumplimos 25 años de compañía. Uh-huh. Somos jovencitos, jovencitas, y estos 25 años de repente parecen que son pocos, pero cuando echas la vista atrás te das cuenta de las muchísimas cosas que hemos vivido y la verdad es que es emocionante.
Qué bien.
Y de los jóvenes que éramos cuando empezamos.
Eso,
¿no?
Eso sobre todo.
Bueno, 25 años, ¿de qué compañía? Que no lo hemos nombrado.
Compañía Os Náufragos Teatro.
Que nacía hace 25 años, ¿en dónde?
En Madrid.
Ajá.
Nacía en Madrid. Bueno, hace 25 años nacía en Madrid la compañía, pero en realidad, pues Rebeca y yo nos conocemos de mucho antes, porque hacíamos teatro aficionado en la Sagrada Familia, en el barrio de la Sagrada Familia, aquí en Coruña. Y la verdad es que era un grupo muy divertido, de mucha gente, pues súper jovencísima, hacíamos clásicos, y que nuestro director, Juan Dudaondo, era un amante de los clásicos, y hacíamos muchísimos clásicos muy diferentes. Yo me metí en teatro porque era súper, súper tímido, eso lo puede decir Rebeca perfectamente. Y era muy tímido, y mi madre dijo, venga, pues hacerme alguna cosa y métete ahí a teatro. Y entonces, cuando llegué a teatro, había un grupito ya formado muy, muy muy bonito, muy interesante, que venían de la Facultad de Derecho, que ahí estaba Rebeca.
Sí, sí, sí.
Y la verdad es que hicimos muy buena piña, y a día de hoy son como mis hermanos y mis amigos. Muchos de ellos, como Denis Gómez, sigue estando en la compañía. De hecho, acabamos de estrenar Ría Zorostia en Coruña, y seguimos ahí 25 años después.
Sí.
¿Verdad?
Sí, sí.
¿Y cómo lo celebramos? ¿Con qué cosas?
Pues mira, lo hemos celebrado como una exposición en el Museo Casares Quiroga, uh-huh, en la calle Panaderas número 12, y la verdad es que ha sido muy entrañable, ¿no? Porque hemos empezado a conseguir fotografías de hace 25 años, un montón de recuerdos de escenografías, atrecho, y bueno, la verdad es que te das cuenta de
del paso. Ha venido gente que llevaba tiempo sin...
Sí,
sin contacto,
sí,
¿no?
Sí,
eso,
también.
Eso
sí.
Mola mucho, ¿no?
Vino una socia de la compañía, que era la primera socia, y se vino desde Madrid, estuvo con nosotros, y ese punto ahí de verdad, decíamos, decía un amigo, ¿pero qué te parece? Yo no sé, es que claro, es un subidón de ver recuerdos y fotos de cuando eres pequeño, es una mezcla entre me gusta y no me gusta, ¿no? Sí. Una cosa de uy, no sé si me gusta ver esta foto, pero luego la verdad es que viendo todo así como en perspectiva, verdad, es como muy bonito. Sí. Porque son muchas vivencias y decía, ¿cuánto comemos? Es toda la torrija que decías antes, ¿no? Es como, claro, te la gira todo, es comer y dormir, o sea, no hay... O sea, actuar, comer y dormir, sí. Eso es como todo así.
Y bendito sea Dios si puedes,
sí,
comer,
hombre.
Porque si actúas a las 8:30 y sales de tal y tienes que recoger y no sé qué, habrá algún día que os quedéis sin cenar.
La pandemia ha hecho mucho daño en ese sentido, porque los restaurantes cierran más pronto, y de hecho otro día que acabamos la función ahí estamos con un bocadillo porque no, ya estaba todo cerrado.
Intolerable
total.
E inadmisible. ¿Y los dos en Os Náufragos desde el principio?
No, O sea, en Náufragos empezó él como director, a mí me contrató como actriz, pero empezó él con otros socios, ¿no?
Sí, cuando no se llamaba Náufragos, se llamaba Sud un Teatro, y arrancamos, estudiamos en la sala Cuarta Pared, hicimos montajes con la compañía, o sea, con la gente que salía de la escuela, montamos una empresa, y esa empresa luego derivó a que fue cambiando de socios y demás. Pero es verdad que siempre, o sea, siempre estaba vinculado juntos, de alguna forma.
Yo trabajaba en diferentes compañías y con él siempre trabajaba, pero él llevaba todo el tema de la empresa. Yo alguna vez trabajé en distribución también, es que han sido muchos años siempre en contacto. Él está en la Cuarta Pared, yo en Réplica, le cogieron como profesora, a mí como profesora en nuestras escuelas de arte dramático. Teníamos una vida paralela y conectada, pero él era el empresario director y yo actuaba con él,
la mano
a veces
derecha,
distribuía.
La mano derecha.
Sí. Porque una cosa,
como Carmen Maura para el monólogo.
Una cosa es el arte y otra cosa es el dinerito. ¿No? Que hace falta para hacer ese arte.
Claro.
Eso es complicado, ¿no?
Sí, justo estaba hablando otro día con un amigo de esto, de cómo compaginar las dos cosas en general, ¿no? Y en el cine más todavía. Este verano hice una película de coach, se llama Dos Días, una producción de la productora de Campeones. Hicimos el rodaje y pensaba, ¿no? La cantidad de ingeniería económica que necesitas para hacer...
Qué grandes empresas hay detrás.
Para hacer arte, ¿no? Y en el teatro, pues un poco eso. La verdad es que siempre hemos intentado compaginar esas dos actividades, digamos, la más empresarial con la... Porque es una compañía de teatro social, con lo cual también todo lo que tiene que ver con los contenidos y demás no es fácil.
Eso también te da más libertad, entiendo.
Sí.
Ser tu propio productor.
Sí, bueno, nos sentimos muy libres. Para mí es mi lugar de libertad y es algo que en otras facetas de mi vida puedo echar de menos, en el sentido de decir, bueno, pues a veces estás más como más unido a otras cosas que no te dan tanta libertad, porque no, pero en el caso del trabajo, sí.
Qué bien.
Hemos hecho lo que hemos querido.
La exposición se inauguró el jueves pasado, ¿puede ser?
El 3 de marzo.
El 3, sí. Martes entonces.
Y está abierta hasta el 28 de marzo.
Ajá. Hasta el 28 de marzo en la Casa Museo Casares Quiroga, que es un sitio fabuloso para hacer exposiciones, ¿verdad?
Maravilloso.
Es muy agradable.
Es muy bonito y luego también además tiene la parte de arriba, que es también de ellos, del museo, y es muy interesante de ver. Pero vamos, yo creo que la exposición ha quedado como muy entrañable y recoge un poquito así un trocito de cada cosa. O sea, la primera función que hicimos se llamaba Los sueños de los niños silenciosos y era un puzzle. Pues es un poco un puzzle, ¿no? Con diferentes piezas de los 25 años y yo creo que es bonita. La verdad es que yo creo que sí.
Sí, es muy curioso porque no podemos incluir todo, porque no cabría tampoco todo, pero tampoco podemos incluir algunas piezas como Hugo, que habla sobre trastorno del espectro autista o demás, porque está en gira. Es decir, porque seguimos haciendo funciones. Entonces, si nos llevamos la escenografía para allí, luego claro, hay que volver a traerla para el teatro. Entonces, la verdad es que ha sido como... Sí que han hecho un trabajo maravilloso, tanto Rebeca como Claudia, que han sido las comisarias de la exposición, y que realmente es lo que dice Rebeca. A mí me da una sensación como de ternura, ¿no? Como de, bueno, no sé, nos vas a ver ahí comiendo muchos postres también. en muchas facetas de lo que tiene que ver con una gira, ¿no?
Era lo que yo os iba a preguntar. Tuvisteis que hacer una retrospectiva de todas las obras, ¿no?, que ha hecho la compañía y elegir, ¿no? Tuvisteis que elegir, sí. Porque ¿sabéis cuántas obras habéis hecho en estos 25 años? ¿Sabéis el número?
Hay un Excel por ahí.
Contamos 33.
Sí, 33.
Pero no están todas, porque faltan los infantiles de Madrid, que eran Teatro a la Carta, que había 5. O sea, faltan muchas cosas. No se puede, porque es que hemos hecho muchas cosas, la verdad.
Sí.
Son muchos años sin parar, porque siempre hemos estado en movimiento.
Claro. Normalmente siempre cuando haces este tipo de buscar información es porque tienes que elaborar un dossier o tienes, entonces casi todo el rato está en papel, ¿no? Cuando de repente todo ese papel pasa ahí a ponerse en foto, pues eso ha sido un trabajo, le decía hoy Rebeca, estamos comiendo antes, y me comentaba que es un trabajo complejo de buscar de búsqueda y que no todo, o sea, que remover muchos lugares para encontrar algunas cosas que claro, partimos de una compañía que no estaba en el momento internet a tope y que hay cosas que estaban en papel y algunas que hemos tenido que rescatar, y cuando de repente los ordenadores ya no están, los discos duros ya, entonces como un poco la búsqueda de eso ha sido compleja, pero la verdad es que en ese sentido, lo que decías tú un poco, cuando echas la vista atrás y ves como toda la cantidad de cosas que has hecho, pues es un poco, no sé, me voy a permitir una licencia un poco rara, pero es que siempre cuando tienes una relación muy larga y dices, bueno, al final es una relación larga, da igual que sea de 5 años que de 35, porque es una relación larga, ¿no? Entonces es un poco lo que pasa con la compañía. Ha sido un lugar como de hacer muchas cosas, pero nos sentimos como con las ganas de hacer y de seguir haciendo y de seguir
trabajando. Claro, supongo que esta retrospectiva también te implica ahora ver qué hay por delante, ¿no? Has revisado 25 años atrás y ahora, ¿cuál es el momento de la compañía hacia otros 25?
Uy, no sé si otros 25.
Bueno, hay
sí,
que
sí, 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 otros 25.
Sí, sí, es como una parada en el camino por muchas razones también, pero sí, de hecho Riazor, hostia, el montaje que estrenamos hace poquito es casi un... como un cierre de trabajo social que ahí ha hecho la compañía y que de alguna forma pues hemos querido hacer en el Teatro Rosalía Castro de Coruña como ese punto de
una etapa quizá.
Sí, uh-huh. sí, yo creo que es como una etapa pero también creo que como que todo como que va evolucionando hacia lugares de cambio en la actualidad, es decir, que también nosotros siempre hemos estado como muy atentos a lo que nos ha habido.
Y te lo pide el día
sí,
a día.
Lo sí. que va pasando, uh-huh. ¿no? En eso. Y yo creo que pasó un poco con la Expo, ¿no? Que de repente vas viendo todo y así, no sé cómo qué sensación tienes tú, Rebe, pero a mí me pasaba como que de repente vas viendo todo y a pesar de que son puzzles, todas las piezas encajan, ¿no?
Sí,
como que tiene como una lógica todo. Entonces eso me gustó, como verlo. Sí.
Sabemos de lo que habláis porque estamos nosotros en el año de la celebración del 30 aniversario de Quack FM, pues, y entonces estamos también en esa vorágine de celebrar los 30 y ver qué viene por delante.
Claro, es que es un antes y un después, es verdad. Sí. La exposición yo la resumiría en dos palabras, que es luminosa nostalgia, que precisamente es una obra que hicimos y son esas dos palabras, porque es como una nostalgia, es como algo que, ¿sabes? Que te agarra ahí al pasado.
Pero no triste.
Pero no es triste, claro. Pero hay un poco ahí de esa morriña, ¿no? Que nosotros la hemos tenido mucho, porque los dos hemos ido a Madrid, los dos hemos vuelto también. Pues es un poco... Hay mucha playa en las fotos también, porque hemos viajado mucho. Y yo le decía a Gustavo, pero tiene que ver... Se tiene que ver que hay
algo,
mucho
¿no?
trabajo también. Porque claro, lo que quieres poner siempre es lo más divertido.
Benidorm no parece trabajo, ¿no?
Claro. Pero...
¿Cuál es el objeto que te parece más entrañable de la exposición? El que te parece que condensa más cosas, a lo mejor, el que te trae así, el que más te gusta ver. Cuando
hay entras. Una foto ahí, hay una foto, seguro.
¿El para mí o para la compañía?
Para ti.
Para mí, mi oso peposo. Porque hicimos una obra que se llamaba Pura, que hablaba de los abuelos y de los recuerdos de la infancia. Y yo llevé mi oso peposo, que está viejo, pero viejo, viejo. Y está en la exposición. Espero que ningún niño no le va a gustar porque es horrible, pero para mí el oso peposo. Pero luego es verdad que hay una foto concreta. Bueno, ha pasado mucha gente por la compañía, gente muy importante que ha aportado siempre su granito de arena. O sea, hemos sido una familia muy grande, realmente. Y lo que más me gusta es ver a tanta gente que ha colaborado y que ha sido parte del proyecto, ¿no?
Sí.
Y luego a mí hay una foto que es la del columpio que me encanta, pero en México, en la laguna de los siete colores, que era como ese momento de estar trabajando, pero como con gente que quieres y que estás muy a gusto, yo creo que como estáis vosotros, porque es la sensación que me habéis dado cuando hemos entrado así, como...
México,
que
ya,
fluye la energía.
Ya me imagino que es uno de los lugares más lejanos donde habéis ido a actuar. Ya habéis respondido a una pregunta sin hacerla. ¿Algún otro? ¿Cuáles son los otros lugares lejanos que no esperabais visitar y que habéis visitado gracias a la compañía?
Bueno, Latinoamérica siempre ha sido un lugar en el que hemos estado durante un tiempo yendo casi todos los años. De hecho, previo a pandemia, yo viajé a Colombia y a Perú en el mismo mes. O sea, fue como de repente como muy activo y tal. De repente cuando llega la pandemia y todo el mundo estaba muy agobiado. Yo estaba un poco encantado de estar en mi casa, ¿sabes de decir? Pero desde el lugar de un poco de mucho trabajo. Y es una anécdota de esto de México, porque sí que es verdad que nos han pasado cosas muy bonitas. Bacalar, que es el pueblo donde fuimos a actuar, era un teatro autogestionado por la gente del pueblo. Entonces era muy bonito porque era como unas casas rurales que tenían dentro del propio recinto, y actuamos en una sala, en un hangar, una sala muy chiquitilla y tal. Y recuerdo que la función se cruzó un perro, o sea, había un perro y se cruzó en medio de la función, que le pegaba muchísimo a la función, tengo que decirlo, pero que fue muy, muy bonito y muy tierno, como también encontrar, sobre todo cuando viajas a Latinoamérica, encontrarte como gente que ama mucho el teatro, que está muy, muy vinculada con la comunidad y con lo que está sucediendo. Era muy curioso porque cuando hicimos Castrapo allí en México, nos decían, hablamos en gallego, nosotros mantenemos el idioma en muchos sitios a los que vamos, ¿no? Y decía, no me recuerda mucho Castrapo, y que era como sobre la, digamos, la migración interior, ¿no? Alguien que venía de Madrid a Galicia y luego ese camino de vuelta porque se había muerto su padre y demás. Y me decía una mujer de la cultura maya, me decía, me recuerda mucho cuando yo me vine de México, de Ciudad de México para Yucatán. Y digo, joder. O sea, cómo puede haber esa similitud de culturas, de sobre todo de emociones y de sentimientos que al fin y al cabo el teatro es lo que va aportando, ¿no? Y la verdad es que me gusta mucho y tengo muy buenos amigos, tanto en Argentina como en Uruguay, como en Colombia, ¿sabes? Ha sido como en Perú, ha sido muy bonito. Todo ese trabajo de conexión que todavía mantenemos y que eso es algo que nos llevamos muy, 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 de forma muy bonita.
Que es que al final el teatro muchas veces habla de esos sentimientos universales que todos nos podemos sentir identificados, ¿no? Entonces, bueno, es un nexo de conexión muy importante entre las personas, incluso entre los pueblos, los países, aunque seamos diferentes.
Totalmente. Y a mí me ha gustado mucho cuando Brolaca ha tenido la oportunidad de ir a muchos sitios. Cuando estuvimos en Dublín también fue muy bonito, porque además ese año ganamos el premio de festival en el que estábamos, con lo cual la gente nos recibía por la calle y nos decía cosas. Entonces era como algo como muy, muy bonito, muy cercano. Y a la vez es lo que dices tú, como ese sentimiento de como de comunidad, ¿no? De cercanía, de la necesidad de contar historias, esté donde esté, ¿no? Pero que al final se convierten en historias universales porque estás hablando de emociones, sentimientos, y en ese lugar son todos iguales, ¿no?
Sí, todos conexionamos y todos podemos sentirnos parte de lo que se cuenta, ¿no? En una historia, en un teatro, en una obra de teatro.
Una de las cosas que hemos hecho más o que he podido hacer más fuera ha sido talleres con personas en riesgo de exclusión por temas de LGTBI-fobia. Porque tuvimos un espectáculo, igual que habla Riazor Hostia de este tema, tuvimos un espectáculo que se llama Silenciados, que hablaba de 5 personas asesinadas por crímenes de odio, 5 casos reales situados en diferentes lugares del mundo. Entonces, cuando íbamos a los sitios, lo que hacíamos es interpretar un personaje, una persona que había sido asesinada en ese mismo lugar por este tema y que de alguna forma componía como toda la propuesta. Y luego yo me quedaba a dar algún taller, ¿no? Entonces, la conexión de lo social, de los talleres y la gente que venía a hacer teatro, pero en realidad venía a curarse un poco, en el sentido, no curarse como algo terapéutico, sino como curarse a nivel de compartir y de ser cercano ahí a los demás, la verdad es que era muy bonito. Y recuerdo momentos muy, muy bonitos, muy emocionales y muy viscerales, ¿no? En estos encuentros con me acuerdo del taller en México, en Ciudad de México, fue precioso, o el taller en Perú con comunidad latina, trans, personas LGTBI de todo tipo y demás, y era como, no sé, como que todo eso te lo llevas y al final realmente yo siempre digo que hacer teatro es que te venga un espectador después y diga, me ha removido, me ha gustado, me lo llevo para casa, ¿no? Esto de me lo llevo para casa me gusta mucho, me lo llevo pensando. Todavía decía una señoría Zerostia, decía, me ha gustado mucho, me ha emocionado mucho, la tengo que pensar bien en casa. Vale.
El pasado tengo que volver.
Sí, el pasado miércoles estuvimos hablando con Pedro Guerra porque iba a estar en el Teatro Colón. Estuvo con Javier Álvarez y pudimos disfrutar.
¿Y estuvo Pablo Rubén?
Estuvo Pablo Rubén.
No me esperaba
y
menos.
Silvia Penide y Tommy Legido, sí, señor, y otro montón de amigos. qué conciertazo el que dieron Javier Álvarez y Pedro Guerra. Como el pasado miércoles disfrutamos de tres canciones de Pedro Guerra, hoy vamos a disfrutar de tres canciones de Javier Álvarez. No faltó este Piel de Pantera.
Aunque ya no lo parezca, una es más solitaria mostrando sus tetas, y hay un palpable riesgo en toda cosa que maneja. Se para un auto con tres chicos en bandeja que empiezan a insultar la seriedad que desempeña. Y mete primero, ella casi ríe, me regala sus ojos que parecen decirme: muerdo por fuera, me como por dentro. Piel de pantera, soy virgen del miedo. Noche en la acera, mañana sin centro. Sin un firmamento. Tiene pelotas que quien pasa más vergüenza tenga que combinarla con el frío y con la entrega. Parece broma que se escondan los que muestran, y nos toque aprender de quienes todos se reservan. El siglo XX se nos vaya de las manos, y el mundo es un gran puzzle de rincones infrahumanos. Hombres de misa por la noche santiguados dan caza a la pantera y ponen a lavar sus manos. Y meten primero, ella casi ríe, me regala sus ojos que parecen decirme: muerdo por fuera, me como por dentro. Piel de pantera, soy virgen del miedo. Noche en la acera, mañana sin centro. Luz por montera, sin un firmamento. Ojos que parecen decirme: muerdo por fuera, me como por dentro. Piel de pantera, soy virgen del miedo. Noche en la acera, mañana sin centro. Luz por montera, sin un firmamento.
Y así se va apagando la voz de Javier Álvarez, que claro, yo, bueno, todo esto, que sepáis que Javier, tan, bueno, Pedro Guerra, todos vamos envejeciendo, pero Javier Álvarez envejece súper bien, el tío está impresionante, impresionante, me pareció que estaba, bueno, excelente. En el momento me pareció que estaba igual, claro, ahora cuando veo la foto del primer disco, digo, bueno, igual no, igual, digamos, a la foto que tengo...
Una canita que otra,
exactamente,
¿no?
Sí, sí, exactamente, sí. Pero bueno, divino el concierto de Pedro Guerra y de Javier Álvarez, afortunadamente.
¿Y gente?
Poquita.
Poquita, ¿verdad? Poquita. Era una cosa que te comentaba yo pues un par de días antes, viendo las posibilidades de coger una entrada, y que había muchas, y dije, ostras, qué pena, ¿no?
Pues sí, afortunadamente...
Pero no mejor sé. Para los que están, ¿no?
Sí, 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 estuvimos los que estuvimos encantados, y no hubo una sensación así de vacío, ni de...
No, vale, vale,
no,
vale.
No, en absoluto. Ellos cálidos, cálida la gente, y todos encantados, la verdad. Y incluso se creó así un ambiente familiar, digamos, y nada, ningún problema, ningún problema. Y en un momento dado, Javier Álvarez sale al patio de butacas a bailar.
Qué bien.
Baja
qué bien.
A bailar, baila con la gente, no sé qué, se mueve por las butacas, y eso lo hizo mucho más cómodo con poquita gente que con mucha. 29 minutos sobre las 4 de la tarde, tenemos nuestra sección de literatura en Café con Gotas. No es primer miércoles de mes, el pasado miércoles tuvimos el programa petado y preferimos dejar para hoy a los minutitos que compartimos con María Nieto. Muy buenas tardes. Es bueno subirle el micrófono al teléfono. No dejéis...
María, ¿estás ahí?
No dejéis de hacerlo nunca. Vamos.
Fatal, Pablo. No sé qué pasa, pero oigo lejísimos todo.
Mucho mejor ahora, ¿verdad?
Ahora mucho mejor.
Gracias, sí. Por estar con nosotros, María.
Abrimos la sección con el obituario porque a punto de acostarnos nos llegaba la noticia de que fallecía Alfredo Bryce Echenique, escritor peruano, muy, muy famoso y muy conocido. Y también nos llegó la noticia de que fallecía Raúl del Pozo, cronista, columnista y reportero, ¿verdad?
Correcto, ayer perdimos a dos grandes plumas. Dos personas que además marcaron diferentes etapas en sus estilos, cada uno de su manera, desde luego que desde una perspectiva absolutamente literaria es una de esas cosas imprescindibles, pero bueno, es un poco ley de vida, que son dos personas que han tenido la decencia de habernos acompañado muchos años y con mucha producción, así que además, Carles, necesitamos celebrar todo lo que nos han aportado dentro de su literatura.
María, no sé si estás en un lugar con poca cobertura, pero si puedes moverte un poquito, a lo mejor te oímos mejor, por favor.
Que parece que máxima cobertura.
Perfecto, a ver si que no se nos vaya la conexión. Hoy quieres hablarnos de una novela que se llama El intervalo, de Aurelio Serrano, ¿verdad?
Efectivamente. Tengo que decir que esta novela me pone de muy mala leche.
Porque te remueve.
Estamos en el mes de marzo, yo esta novela la leí a finales de febrero y me parece increíble haber encontrado la que para mí es la mejor novela de 2026 a finales de febrero. Me parece muy difícil que en lo que queda de año, y mira que queda año, vaya a encontrar algo que me parezca más increíble que esta novela de Aurelio Serrano, que además tiene el meritazo de ser su primera novela. Es una obra publicada por Plaza Nueva Arlebún, una novela corta, que tiene apenas 180 páginas, es una novela cortita, que cuenta una historia durísima, de la que no puedo spoilear mucho, porque es una novela que habla de un tema muy tabú, y si decimos de qué habla, damos un spoiler tremendo. Entonces, vamos a limitarnos a decir que Aurelio habla del duelo, habla de perder a alguien en todas las perspectivas posibles. Habla de aprender a despedirnos, de aprender a asumir que hay pérdidas que no dependen de nosotros y que la voluntad de que se quiere ir hay que respetarla. Y hay que respetar también el hecho de que a veces la vida nos roba a quienes queremos tener al lado y tenemos que aprender a vivir con ello. Es una novela con una prosa espectacular, una forma de escribir increíble, pero aviso navegantes, no es apta para estómagos sensibles. Es muy descriptiva y hay escenas muy duras en las que se habla pues de dependencia, de cuidados, de lo complicado que es convivir con una persona 100% dependiente y el esfuerzo físico, real y emocional que supone para quienes se hacen cargo de esa persona. Y la verdad es que esta novela, que como digo, publica Plaza Nueva Arlebún, que es una editorial muy pequeñita, coordinada por una autora gallega, por Alba Carballar, llegó a mis manos de casualidad porque la propia Alba me ofreció presentar a Aurelio en su gira de presentación en Galicia. Y bueno, pues le dije que sí, claro, a los amigos se les dice que sí siempre. Me llegó la novela a casa, tardé menos de un día en leerla, hace ya 15 o 20 días que me la he leído y no la supero, Pablo. Es que no la supero, es que es lo más bonito y al mismo tiempo lo más duro que he leído mucho tiempo.
Lo dice la propia reseña. Habla de prosa contenida, violenta y magnética y que nos enfrenta a temas como el cuidado de los otros o el silencio que envuelve los acontecimientos que somos incapaces de afrontar. ¿Aún sigues digiriéndola entonces?
Estoy asombradísima. Es que es una novela que yo creo que no se funciona nunca. Aprende a vivir con ella, pero no la supera. Súper recomendable. Como digo, no apta para estómagos delicados. Y tampoco apta si estás en un mal momento, si estás pasando por una pérdida, probablemente no sea el momento de acercarte a esa novela. Pero si ya tienes esa cicatriz cerrada, o si tienes la suerte de no haber tenido que enfrentarte todavía a una pérdida, esta novela debería ser lectura obligatoria.
¿La podrías llevar al teatro, Náufragos Teatro?
Sería fantástico. Mira, te digo una cosa. Sin tener nada que ver en la temática, porque la temática no tiene absolutamente nada que ver, me recordó muchísimo a Historias del Cronen, a la novela, ajá, que no a la adaptación cinematográfica. Creo que sería más cinematográfica que teatral, creo que sería muy difícil hacer una adaptación teatral por cuestiones de escenografía, creo que tendría una fantástica adaptación cinematográfica esta novela si cayese en manos de un buen director y de actores que estuviesen a la altura. Y se me ocurren unos cuantos nombres, ¿eh?
Pues seguramente, seguramente. María, te agradecemos mucho tu recomendación y muchas gracias por estar con nosotros estos minutitos.
A vosotros, como siempre.
Gracias, un abrazo muy fuerte. Javier Álvarez de fondo a nuestras palabras, 35 minutos sobre las 4 de la tarde. Tenemos en Café con Gotas una sección que se llama El Café Amargo, donde intentamos encerrar la caja del día para que no nos manche el resto del programa, que pretendemos que sea alegre y optimista. ¿Tienes un café amargo, Rebeca?
Pues la falta de naturalidad es un café amargo para mí.
¿En qué ámbito, en qué escena?
Pues en general, no sé, cuando te encuentras la falta de naturalidad, falta de transparencia.
Cosa muy habitual en nuestros días.
Sí, me da mucha pena porque sería todo tan sencillo con naturalidad. Yo siempre digo que si todos fuéramos como niños, yo, vamos, firmaba. Porque son tan transparentes y lo que se tiene que arreglar se arregla rápido y a mí eso me encantaría. Así que yo, mi café amargo es la falta de...
¿Tienes la sensación de que vamos mintiendo todos por ahí?
No todos.
¿O poniendo cara de mentir?
No todos, pero bueno, pero sí, a veces se complican las cosas por no ser directos y no con naturalidad decir las cosas. Yo, para mí, sí, hoy...
No, es amargo, es amargo, amargo, es amargo.
Yo tengo una escena en la cabeza así, con una niña resolviendo todo con su inocencia, resolviendo todo, en mi opinión, claro, no resolvió la escena porque cuando hay oídos adultos que no quieren oír, pues ya está. Pero sí, te doy toda la razón. Nos adherimos, por supuesto, a ese café. ¿Tú tienes uno, Gustavo?
Uy, a mí me ha pasado un café amargo hoy por la mañana.
Cuéntanos.
Porque se me ha estropeado el coche y ya estos días y he ido a alquilar un coche porque no tengo opción de moverme. Y entonces he preparado todo con tiempo, he hecho la reserva, todo plan, mirar cuál salía más barato y tal. Y cuando he llegado al sitio, no tenían coche. La empresa, que podría decir perfectamente cuál es, no tenía el coche. Entonces, claro, me he quedado como diciendo...
Pero tú tenías la reserva hecha.
Todo hecho. Entiendo. Hace tiempo, todo.
Ahí hay una denuncia por medio.
Sí. Entonces he dicho, joder, al final con este punto, la falta de compromiso, porque tú dices, bueno, pues mandas un correo, llamas o lo que sea, y no de repente vas al aeropuerto, vas a buscar.
O me ofreces una alternativa. No tengo el coche que hablé contigo, ninguna. Pero tengo uno más pequeño o una furgoneta más grande, no sé. Algo que te...
Y como todo es muy ridículo, y el mundo del teatro es así, cuando he querido, me he enfadado mucho, y entonces, como he dicho, no pienso dirigirle más la palabra a esta persona, entonces me he girado, y cuando he querido salir por la puerta que era corredera de cristal, me he ido por otra puerta que no era corredera, y he tenido que volver con mi dignidad para atrás. Entonces el karma ha dicho, es igual, esto no vale para nada, y entonces he salido como medio riéndome, pero muy enfadado.
Es muy teatral todo.
Sí, riéndome, pero enfadado, ¿sabes?
Qué difíciles escenas, ¿verdad? Cuando está...
Totalmente.
¿Tú tienes uno, Vero?
Mi café amargo, no sé si lo he dicho alguna vez, pero pues acaso lo repito, son los abrefáciles que no son abrefáciles.
Es que no son abrefáciles.
Eso, por favor.
Y voy a dar nombres.
Da
ya.
Nombres, venga.
Los bricks de leche de Gadis. De, bueno, la marca blanca de Gadis, que no me sale.
¿En serio?
Pero ahora no vienen con rosquita todos.
Es que eso es lo jorobado.
A que viene con rosquita y no abre fácil.
La rosquita no abre fácil.
Ah, vale.
La rosquita tiene que abrir.
¿Para qué? Tiene que sacar un papelito que hay.
Claro, la rosquita
sellando
tiene,
la leche.
Tiene que hacer el cris
claro,
primero.
Exacto.
Y después quedará ahí enganchado.
Entonces, como no hace su trabajo, giras entero el tal.
Ay, mueves todo.
Y la leche se sale por... Y ya te empiezas a poner de un mal humor. Con lo cual lo abro como antes.
Ya estás cambiando de leche.
Esquinita y tijera.
Porque los hay que lo trabajan muy bien ese sí.
Bueno, es que la verdad, afortunadamente es lo normal. Es lo normal. Yo solo encontré esta marca que le
pasó. Pero bueno, los bricks de tomate siguen trayendo esas rayitas para cortar. Y,
eso
y
es
como
inviable.
No cortes con una tijera.
Eso no funciona. Abre,
uno de cada 10.
Pero que digan, abre difícil, no abre fácil. Que pongan eso. ¿No?
Abre si puedes.
Abre si puedes. Ábrelo. A ver.
Y
a ver
eso,
si
inténtalo.
Tienes.
Y eso pasa en autopista con pago fácil. Pago fácil sería una persona que esté y tampoco, y no está.
Estamos totalmente de acuerdo. No vamos a profundizar más.
No podemos estar más de acuerdo. Nos encantan las personas del peaje. Nos encanta.
Nos encanta.
Roberto, tú tienes una breve fácil.
Una breve fácil.
Te vas a enterar con
adelante.
El mío. La desilusión que te produce que te ilusionen muchísimo con un proyecto y que ese proyecto después digan, pues igual no va para adelante. Y estoy hablando de la sede de La Coruña para el Mundial del 2030.
Que empieza,
nos han vendido, nos han vendido la moto de que íbamos a hacer.
Te han vendido humo.
Te han vendido,
pero
humo.
Sí,
te han vendido
pero
humo.
Yo me ilusioné.
Ya.
Yo recordaba el 82, que era pequeñito, y ahora quería ver un partido de cualquier país. Ya me daba igual, sí, porque seguramente no coincidía ni siquiera una buena selección en La Coruña. Pero
Italia-Alemania querías ver tú.
Bueno, me valía, me valía.
Guinea Ecuatorial.
Pero ahora ya están diciendo que está Vigo frotándose las manos, porque lo dejaron fuera en la primera terna. Y ahora está diciendo Vigo, ¿ves cómo Coruña iba inflado?
Eso te fastidia más.
Me fastidia muchísimo. Me han quitado una ilusión esta mañana grandísima, porque encima salen diciendo, bueno, si no es el Mundial es otra cosa. ¡No! ¡No es así! ¡Era el Mundial! No, increíble, increíble.
Totalmente. 40 minutos sobre las 4 de la tarde. También sonó hacia el principio del concierto esta canción, que era la primera del disco de Javier Álvarez, el primer disco de Javier Álvarez, que no se llamaba Uno, se llamaba... No, no se llamaba Uno ni se llamaba Javier Álvarez, simplemente no se llamaba, no tenía título, cosa que yo me di cuenta el otro día. Pensé que se llamaba Javier Álvarez, pero no tenía título. Y nos vale para recordaros varias cosas que nos habíamos contado, porque afortunadamente hemos podido asistir a varios temas culturales que no nos había dado tiempo de contestar. El otro día entrevistábamos por teléfono a Pere Castelví, que nos dio una conferencia en la Fundación sobre inteligencia artificial. Muy interesante, pudimos acudir a ella, muy interesante. Y justo después de la conferencia pudimos ver Más Palomas en el Teatro Colón, gracias a Norte Cinema Diverso, la película Más Palomas, que se llevó un Goya a Mejor Actor.
Sí, mejor actor, maravilloso.
¿Visteis la peli?
Sí.
Gustavo, ¿te gustó?
Me encantó.
Me encantó.
Y conocer Más Palomas, que lo conozco, y todo lo que rodea todo el tema de la vejez en las personas LGTBIQ+, me parece un temazo y realmente lo abordan todos. O sea,
yo también, estuve de vacaciones la Semana Santa pasada.
¿Sí?
Sí.
Maravilla.
Pues yo también la vi y me gustó mucho. Así que felicidades a Más Palomas. Y también vi, justo ayer, Antes de Nos, la película sobre Castelao, una parte de la vida de Castelao y su mujer, la pusieron ayer en el CEGAC y tuve la suerte de verla. Me gustó mucho también.
Yo tengo muchas ganas, no, con Sean Forneas y ojalá se lleve el Mestre Mateo, porque está nominado. Y la verdad es que tengo muchas ganas de verla.
Tiene 18 nominaciones, creo. También están nominadas Victoria Teixeiro y Cris Iglesias, la protagonista.
De la película, sí. Victoria Teixeiro, que ha sido Náufragos Teatro mucho tiempo, muchos años.
Pues estuvo en Café con Gotas hace unos meses y le mandamos un beso grande.
Y era Sagrada Familia también del teatro.
Y Sagrada Familia de cuando éramos pequeños. Entramos juntos al teatro. Sí, 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 sí. Los dos, una con 16, otro con 15.
Qué pequeña es La Coruña.
Cuando quiere.
Y podía ser sede de un mundial.
Pues le mandamos un beso grande a Victoria, que está nominada a los Mestre Mateo, igual que Cris Iglesias. Le mandamos otro beso grande desde aquí. ¿Qué papelón hace Cris Iglesias?
Cris, estupenda.
Me encanta. Así que felicidades. Y felicidades Antes de Nos, una película que se pasa enseguida, sin mirar el reloj. Me gustó mucho. También pudimos estar en el concierto de Amaral hace 15 días, hace sábado por la noche del Coliseum, lleno y con una gozada de concierto. Felicidades Amaral, por supuesto. Avián Díaz, el humorista, estuvimos hace dos viernes en el Teatro Fundación y nos encantó. Todavía no hay mucha gente que no lo conoce.
Sí, yo le sigo en redes y me gusta mucho lo que hace en el escenario, casi siempre con parejas. Y es súper divertido. Sí,
mucho.
Sí.
No, yo solo lo conocía de algunas cositas de Instagram y el espectáculo no tiene nada que ver con bueno, una pasada. Nos encantó. Felicidades a Bian Díaz y habrá más cosas que ya no recordemos.
Estás en todo.
No, en todo no.
Hay que descansar un poco.
Pero fui a varias cosas y no quería dejar de comentarlas. También os comento que hoy juega el Básquet Coruña en Ourense, Derby Gallego, contra el Cobo Ourense a las 9 de la noche. Partido importantísimo. También os recordamos que este viernes es el Congreso Lo que de verdad importa. Una vez más hemos intentado promocionarlo con entrevista en directo, pero no es posible porque hacen la rueda de prensa el jueves y antes de la rueda de prensa no quieren sacar ninguna entrevista. Así
¿Y vamos
que...
a estar?
Sí.
Ah, vamos a estar.
Qué gozada, ¿verdad?
No, es súper interesante.
Cuarto año consecutivo, sí, creo que voy al Congreso y estoy encantado. Así que muy
súper chulo.
A las 10 de la mañana estaré allí en el Palesco para ver lo que de verdad importa. Y dentro del ciclo de Cinema de Mujeres, mañana tenemos Todo sobre mi madre a las 8 de la tarde en...
Colón, en el teatro Colón, mañana también a las 9 de la noche el Celta-Lyon, hoy el tercer partido de Champions de equipos españoles, hoy el Madrid-Manchester City
y sin Mbappé, que está a otras cosas,
está a curarse.
Roberto, no vamos a entrar en ese tema,
curarse, no entres en el amarillismo,
en ese tema no, amarillismo para
tan
nada,
tan impropio de Café con
Gotas. Me encantó verlos bajar de un avión privado, que vamos a París y volvemos cuando nos da la gana, a mí eso me encanta.
Y muchas más cosas que, bueno, solo dos cositas más en cuanto a cultura. Dentro, ya sabéis que hay tanta cultura afortunadamente en Coruña que no nos da tiempo a comentar todo, pero sí dos cositas que queremos destacar: a Dara y Ritman y Doctor Snob el viernes pasado mañana en la sala Filomatic, y se presenta mañana por la tarde a las 6 de la tarde en la librería Moito Conto el libro de nuestra amiga Olga Osorio, directora de cine, que presenta su libro Extraña. Esta canción la compusieron a medias entre Javier Álvarez y Pedro Guerra. Como me tiré toda la canción entera hablando, no pude meter la llamada, así que subimos esta canción para poder meter nuestra segunda entrevista telefónica.
Y ella prefiere dormir y soñar todos los rayos para hacer una canción a sus amigas, poder cantarla y compartirla sin pedir nada. Ellas se burlan, se van con chicos y se cuestiona el precio del alma, el precio del alma, el precio del alma, el precio del alma. El domingo va a vender toda su vida en el rastro, y casi todas las noches va comprando su morir. Ha aprendido a contener el amor, se inyecta en vena, y una tarde de diciembre dice adiós sin despedir a sus amigas, ya todas quietas, al parque roto y al cuento de hadas, a las sirenas de policía y el sueño loco que le robaban a sus amigas, ya todas quietas, al parque roto y al cuento de hadas, a las sirenas de policía y el sueño loco que le robaban, que le robaban, que le robaban, que le robaban.
47 minutos sobre las 4 de la tarde. También tenemos un concierto del que os queremos hablar. Vienen a Galicia este fin de semana el grupo Bernal, y para hablar de estos conciertos tenemos al otro lado del teléfono a su cantante. Álvaro, muy buenas tardes. ¿Álvaro?
Sí, buenas tardes.
Ahora te escuchamos, Álvaro. Muy buenas tardes. Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a vosotros.
Bernal va a estar el viernes 13 de marzo en la Sala Supersonic de Vigo, viernes por la noche, y en la Disfrutona del Orzán, el sábado por la noche, en Coruña, ¿verdad?
Correcto, eso es.
¿Ilusionados ante esta doble cita en Galicia?
Sí, la verdad que ahora ya un año y algo que no vamos por allí. Allí en Salas, por Vigo y por Vigo no hemos estado nunca, de hecho. En Coruña estuve en la Disfrutona y la verdad que siempre los vuelos por allí son emocionantes. Ganas.
¿Qué nos vamos a encontrar los que podamos ir el sábado a veros?
Bueno, pues lo primero son el tercer y cuarto concierto de la gira. Eso siempre motiva, que son los primeros, cuando estamos bastante frescos y con bastantes ganas de como esas primeras veces, ¿no?, que te tocan las canciones en directo y ves las primeras reacciones de la gente. Entonces van a ver en directo por primera vez canciones del segundo disco que no se han tocado todavía.
Genial. También vemos que vais a estar en Galicia de nuevo el 28 de agosto en Boimorto, imagino que en el Festival de la Luz, ¿no?
Correcto, eso es. Y también el si no me equivoco, cine del 7 al 10 de mayo, creo que es, en el Facela, ahí en Lugo. Pues por ahí también nos dejaremos ver.
Estupendo. En cuanto a disco, Bernal, estamos presentando... ¿Qué disco en este momento?
Vida y Milagros.
Vida y Milagros. ¿Qué salió?
El pasado 6 de febrero.
6 de febrero, nada. Recién salidito del horno. ¿Cómo se está haciendo el feedback de las primeras canciones que escucha la gente del disco?
Pues bastante, bastante bueno, la verdad. Además, el primer concierto fue en Madrid, que de hecho se justo el día que salía el disco, el día después, y fue bastante bien, y la gente, la verdad es que el feedback que hemos recibido es bastante cariño, emociona bastante.
Nos alegramos mucho. Bernal va a estar viernes en Vigo y sábado en Coruña, en la Disfrutona del Orzal. Álvaro, muchísimas gracias por estar con nosotros en Café con Gotas. No tenemos tiempo para más, pero deseando escucharos ya viernes en Vigo y sábado en Coruña. Y felicidades por estar en el Festival de la Luz, que si no habéis estado nunca os va a encantar. Es un festival muy especial.
Qué guay. Pues muchas gracias, la verdad.
Un abrazo muy fuerte, Álvaro.
Un abrazo, que vaya bien.
Adiós, gracias. Adiós. Nos quedan 10 minutos de programa y tenemos un montón de cosas que hablar todavía con Gustavo y con...
Pablo, ya que estamos anunciando fechas, les vamos a preguntar a nuestros invitados qué fechas tienen ellos también.
¿Qué concierto?
Porque
concierto tenéis
ahí? Estamos deseando ya.
Es que claro, de repente ha empezado como a decir tantas fechas, digo, ¿dónde están los náufragos ahí en esas fechas?
¿Tenemos fechas por delante, chicos?
Tenemos fechas por delante porque tenemos un agitado mes de marzo y de mayo, esa de abril y de mayo. Vamos a estar con Riazor Hostia este viernes en Ames. Hacemos la cuarta función también y estamos súper contentos de hacerla. Luego la semana siguiente estaremos en Vigo el 19, el 20 y el 22. Estamos en la Sala Ártica de Vigo. Estaremos también en Vimianzo, que también hacemos función y acabamos un poquito la gira de Riazor Hostia. Pero en la misma semana que estamos con Riazor Hostia en Vigo, también vamos a estar con Hugo todas las mañanas haciendo teatro para escolares, 3 días seguidos. Y luego lo que hablábamos ahora, bueno, cuenta tú lo de Vinte, que es un día muy especial porque es el Día de los Museos. Cuenta.
Recuérdame tú las fechas.
El día 20 de mayo.
Vale, pues el 20 de mayo estaremos en el Museo Picasso representando no se puede decir una obra de teatro, o sea,
visitas teatralizadas,
sí, que ya lo hemos hecho anteriormente y ha funcionado muy bien. Para que la gente visite el museo y sepa un poco más de la historia de
¿Cuánta
Picasso.
¿Cuánta gente cabe en esas visitas?
40 por pase. Ajá. 40 por pase.
Pues 40 en la Casa 40. Museo de Picasso.
Porque dividimos en dos. Sí. Porque o sea, se hace una ruta y entonces va cambiando un poco el flujo
uno
de gente.
Uno sube mientras los otros bajan.
Más
¿no?
o menos.
Se hace en dos habitaciones. Qué bueno. Y luego ya todas se juntan, se unen arriba, que ya se hace.
Porque
todo
utilizamos
junto,
todo el espacio. Sí. Sí. Lo utilizamos abajo, que es. Bueno, ahora cambia un poco la Casa Museo Picasso, que tenemos que ir a ver porque hay un espacio nuevo. Pero luego está como la parte, digamos, de la casa en sí, que hay réplicas no auténticas de lo que es Picasso. Y luego arriba, en la planta de arriba, tiene otro espacio, otro piso, que es del municipal, uh-huh. y que a eso lo intervenimos entero el piso.
Es muy interesante, porque es como una parte es como la vida de Picasso de pequeño, que vivió en esa casa. La muerte de su hermana, ¿no? Y luego también vemos un cuadro, como por qué se escribe, o sea, por qué se dibuja ese cuadro. Y luego arriba hay como un
viaje hasta llegar a Coruña, ¿no? Desde que
y nos vamos moviendo
musical.
Todos, ¿no?
Y nos vamos moviendo.
Sí, os vais moviendo. Sí. De hecho, al principio de todo, cuando entráis, vais ubicándose en la sala en la que queréis entrar. A mí me recuerda un poco al tema de Café Teatro, ¿no? Que es muy pequeñito. Son sitios más pequeños, con público muy pequeñito y muy cerca. Lo tienes muy cerca.
Sí, en unas escaleras, en un hall, ¿no?
Sí.
Una cosa así. Sí,
así que, bueno, es curioso, la verdad. A quien le gusta así la historia y tal, es muy bonito.
Oye, esta cosa de coincidencia que estábamos hablando antes, que es muy curioso esto, yo era mega fan de ese disco de Javier Álvarez, pero fan, o sea, fan de que me lo ponía hasta...
Estoy yo buscando el mío, porque yo tenía una copia de ese disco, pero no sé dónde está.
Que cuando has dicho que se llamaba, pensé que se llamaba 2, pero no, ese era el de Blur, que también tenía como...
Bueno, es que Javier Álvarez, el segundo se llamó 2 y el tercero se llamó 3.
Claro, pero lo curioso es que en esa obra de Los sueños de los niños silenciosos, de la que habla la primera obra que hacemos, como yo era tan fan, lo que hice fue como hay una escena en la que una niña cantaba una canción y era una canción de Javier Álvarez pero cambiándole la letra.
Que era yo la niña. Me acabo de acordar, es verdad.
Y entonces de repente ha sido como ¿qué pasa aquí? Estas coincidencias de
pues
todo.
Pablo no sabía nada de esto cuando trajo a Javier Álvarez como base musical del programa de hoy.
Pues fíjate, lleno de casualidades porque lo tuyo, nuestra compañía al principio se llamaba Sueños de Humo y lo que has contado tú de tu
también, ¿no?
de humo total.
No puede ser, no puede ser.
Está todo relacionado. Sí, sí.
Cerramos el círculo perfecto.
Mira. Perfecto, perfecto. Todo coincide.
Oye, hemos hecho teatro sin querer. ¿Eh?
Sí, sí.
Imaginaos que una persona que va a la exposición, estáis vosotros allí, y pudiera darle a play y ver... Y ver solo una obra de Os Náufragos Teatro, de estas 30 y pico que habéis hecho a lo largo del tiempo.
Uy, elegir
imposible
una,
elegir solo una, pero ¿cuál elegiríais? Para un profano que llega allí y le puede dar a play y ver una de las obras. ¿Cuál para vosotros es la más importante, la más...
Yo la tengo clara.
La que le enseñaríais.
Yo desde mi punto de vista, Silenciados, sí.
¿Por qué?
Yo es la primera obra de teatro que me ha pasado, o sea, que me ha pasado, yo no actúo en esa obra, son 5 chicos, es la primera obra que me pasó, había visto muchísimo teatro, que aplaudí, pero sin pensar que tenía que aplaudir, o sea, como que las manos se me fueron
de emoción,
directamente a aplaudir, y dije sí. Yo, sí, ha sido como una conexión muy fuerte.
Como cuando aplaude uno solo y todos miran, ¿por qué aplaudes?
Sí, totalmente, ¿no? Sí, qué bueno. Sí, yo igual, porque fue un antes y un después en la compañía, a partir de ahí se profesionalizó mucho más, a partir de ahí conseguimos, porque hubo un acuerdo muy bonito con el Ministerio de Cultura, por la temática que hacíamos, era muy necesaria en ese tiempo, ahora más. Fíjate lo que te digo. O sea, estamos hablando de una obra que tiene 15 años y que habla sobre el tema de la discriminación y los delitos de odio, y que ahora mucho más necesaria que en ese momento.
Hombre, se está subiendo gente a parar obras de teatro. Pues
por eso mismo. Pues Entonces, me encantaría retomar Silenciados otra vez con mucha gente, pero que es un poco el punto ese de algo que ocurre en el camino, que además había un cambio en la estructura de la empresa, además cambió todo mucho, era un momento muy delicado y de repente apareció eso y cambió nuestras vidas totalmente, porque empezamos a hacer muchísimos bolos, giras internacionales, empezamos a trabajar mucho más, empezó a consolidarse la compañía a nivel profesional. Entonces claro, ese es el referente un poco de cuando algo funciona, ¿no? Para mí es como todos como unos hijos. Que cuando dices, bueno, es que tienes hijos favoritos, bueno, no sé, hay alguno que es un poco más favorito que otro, ¿no?
Siempre,
¿verdad?
Siempre. No.
Pues esto un poco
sí que hay, sí. Dicen las madres siempre que no, pero siempre hay. Es más, las madres tienen un favorito también.
Eso es, claro, y normalmente es el mayor.
Nos echan la culpa a los padres.
Acusando.
Mi hermana me mata.
Yo tendría una segunda, que es Luminosa Nostalgia, porque es muy entrañable, pero claramente la primera sí que creo que es silenciada.
La misma.